Bueno, primero me gustaría pedirte que te presentaras, como quieras presentarte, no sé en qué año naciste, dónde naciste, en qué barrio.
Bueno, ok. Ah, eso es una cosa interesante, eso que me estás diciendo, porque ahora mismo en el Centro Cultural de México hay una exposición mía, que es el barrio
¿Sí?
donde yo nací,
¿Y cuál fue?
Bellavista, el barrio Bellavista en el Reducto, que era la vieja estación de trenes Bellavista. Y la exposición se llama Bellavista por dos. ¿Por qué por dos? Porque una parte de la exposición está dedicada al barrio que nací, y otra al Bellavista, y otra parte Bellavista 2. Yo tengo una casa en Balneario Bellavista contra la Sierra de las Ánimas. Entonces me pasé toda la pandemia encerrado pintando y dibujando la sierra, y dibujando las aves, la naturaleza, las nubes, los cielos, las tormentas. Y eso es la exposición que ahora está en el Centro Cultural de México. Esa me gustaría que la vieras,
Debe buscar.
porque además hay una... Y preparé un video, hay una televisión, y en la televisión muestran fotos, primero del barrio de Bellavista, Reducto, acá en Montevideo, y luego de la sierra. Entonces, esa dicotomía entre ciudad y campo es muy interesante. Y a mí me provocó justamente todos esos dibujos y esas pinturas que presento, y que vas a ver que son muy diferentes. Los de la ciudad, barrio, y los de la Sierra de las Ánimas.
¿Y cómo era ese barrio en el que creciste?
Era un barrio industrial de viejos, viejos depósitos. Ahí estaban los depósitos de granos, los depósitos de samán, del arroz. Y de ahí se embarcaban, porque estaba la estación Bellavista, y se embarcaban en tren y se distribuían. O llegaban a samán y se distribuían, ¿no? Entonces, cuando yo lo conocí, era un barrio. Estaba la Fábrica Nacional de Cervezas, la Iglesia del Perpetuo Socorro en la calle Tapes y Mendoza, que es una iglesia preciosa. Esa iglesia tiene dos picos fantásticos. Es muy bonita la iglesia, muy bonita. Está en Tapes y San Juan, en la calle Tapes y San Juan, en pleno barrio Bellavista o Reducto. Entonces, una cosa es lo que pasa de Agraciada hacia la vía, y otra de Agraciada hacia Vilar de Bo, la calle Vilar de Bo. Entonces, yo viví en Vilar de Bo y Zapicán.
Uy.
Mi padre tenía una quinta, una vieja quinta, que la compró porque en el año más o menos 42, 43, fíjate, estoy hablando de prehistoria para vos. Y esa quinta tenía una cancha de paleta vasca en el fondo. Y a mi padre le encantaba jugar a la paleta, y eso fue lo que lo motivó a comprar esa quinta. Después él la reformó la quinta y tuvo el estudio de arquitecto, el estudio de artista, porque él también fue pintor, y la casa familiar. Y desde luego la cancha de paleta,
La
donde
dejó.
iban vecinos, claro, la mejoró, iban vecinos, iban amigos, y tenían campeonatos y tal. Hoy en día esa quinta es del club, el Club Social y Deportivo, ¿cómo se llama? San Martín. El Club San Martín la compró, y entonces es la sede de un club deportivo, la sede social, que incorpora la cancha de paleta y otras de pádel o no sé qué que construyeron. Bueno, la cuestión es que esa historia continúa.
¿Y tu madre a qué se dedicaba?
Mi madre fue profesora de francés en enseñanza secundaria. Ella desde jovencita, entre 16 y 17 años, falleció su padre y su madre. Primero su padre a los 16 y después su madre a los 17. Entonces tuvo que trabajar desde los 17, 18 años. Ella fue, se vinculó al Liceo Francés, que en ese momento se llamaba el Liceo Carnot, y fue la primer profesora de francés de enseñanza secundaria. Entonces ella daba clase en el Liceo Miranda y en el Liceo Rodó, y después en el Liceo Suárez, al cual yo fui. Y la tuve como profesora.
Sí, se podía.
No, no se podía. Y como no se podía, tuve que dar examen.
Dar el examen.
Exacto. Entonces, ella siempre fue una mujer muy, muy dinámica, muy simpática, extraordinariamente simpática, era muy bonita. Y siempre los alumnos la recuerdan, le tienen mucho cariño a ella. Porque era realmente una persona muy especial. Y mi padre fue el primer arquitecto de la ANCAP. Entonces él entró a la ANCAP en el año 33, cuando tenía 27 años, cuando todavía no estaba recibido y ya estaba proyectando toda la planta de La Teja, la planta de alcoholes de La Teja. Ese fue su primer encargo en el 34. Luego se recibió en el 33 y ahí hizo toda la obra de ANCAP de todo el país. Todas las estaciones de servicio de ANCAP, algunas quedan, por ejemplo, la de Carrasco, que es muy bonita, en Avenida Rosena, la de Punta del Este, en Avenida Borlero, y ambas son monumento nacional, el edificio de ANCAP, ahí en Agraciada, en fin, hizo muchísima obra vinculado a ANCAP, donde él era el director de la Oficina de Arquitectura. También tuvo actividad privada. Yo cuando me recibí, cuando estaba por recibirme, mi primer proyecto y luego fue mi primera obra, fue el edificio de la Asociación de Bancarios de Uruguay, que fue un concurso que ganamos con mi padre, juntos. Él ya tenía, en ese momento tendría unos 64, 65 años y yo tendría 25 o 24. Así que para mí fue una experiencia maravillosa, ¿no? Bueno, y la obra sigue ahí, la Asociación de Bancarios, y sigo vinculado a la asociación porque me llaman para hacer pequeñas reformas, para conservación del edificio, etc.
¿Y qué se le dio a tu padre por estudiar arquitectura, sabes?
¿Qué se le dio por estudiar arquitectura? Siempre a mi padre le gustó dibujar. Y tenía cierta facilidad también para la geometría, y nunca pensó en otra cosa que no fuera la arquitectura. Yo no tengo una historia precisa de la juventud de mi padre, ¿por qué? Porque los abuelos, que son los que te transmiten esas cosas, el padre se divorció cuando él tenía creo que un año, o sea, él no conoció a su padre, y la madre era una persona, una vasca, una persona dura, que no hablaba ella borró a esa parte afectiva de su vida, la borró totalmente, y nunca me transmitió, digamos, la infancia y adolescencia de mi padre. Entonces, ahí tengo como una zona oscura, pero sí, él fue un vocacional, fue un gran arquitecto de la modernidad, llenó de obras el Uruguay a través de la ANCAP y a través de la actividad privada, y fue un hombre muy vinculado al arte. Desde temprano él se vinculó al taller Torres García, conoció a Torres García a través del arquitecto Leborne, que fue otro personaje del taller Torres, y conoció a Torres primero y a los alumnos después. Alpuy fue uno de sus grandes amigos y yo heredé la amistad con Alpuy. Si bien tenía mucho más años que yo, teníamos un vínculo. Cuando Alpuy se va a Nueva York, yo fui muchas veces a visitarlo a su casa. En Nueva York me quedaba en la casa de él. Así que estoy lleno de cuentos de Alpuy. Yo heredé de mi padre esa sensibilidad para la plástica, para la pintura, para la arquitectura, ¿entendés? Y en lo personal nunca, Nunca me planteé otra cosa que trabajar en el arte. Para mí ese era el mundo. Yo estaba, la gente que iba a mi casa eran pintores, arquitectos, escritores, muy vinculados al taller Torres, ¿no? Iba Julio Alpuy, Gonzalo Fonseca, Augusto Torres, Francisco Mato, con sus señoras, entonces eran peñas muy lindas, ¿entendés? Con las hijas, por ejemplo, tanto de Leborne como de Alpuy no tuvo hijos, pero Fonseca tuvo, pero ya tuvo en Estados Unidos, entonces yo no conocía la descendencia de Fonseca. Y con Ribeiro también, con Edgardo Ribeiro, que fue otro gran amigo de mi padre, que era oriundo de Artigas. Y me recuerdo que me hizo un retrato cuando yo tenía 4 años. Ribeiro me pintó un retrato que se llama Niño con locomotora roja. Y ese retrato lo tengo en mi casa, lo tengo, lo quiero mucho. Y es eso, es un niño con locomotora roja, que era un juguetito de madera así. Bueno, te quiero decir, yo nací en un hogar donde se respiraba arte y arquitectura y amistad. Entonces eso fue lo que formó mi vida. Entonces te quiero decir que ahí como que agarré un camino que nunca más abandoné. Lo que hice fue andar a los tumbos entre el arte y la arquitectura. Por momentos me recibí y trabajé como arquitecto, pero antes de eso tomé clase con José Gurbich en el Cerro. Incluso le hice la reforma de la casa Gurbich en el Cerro.
¿En el Cerro?
Sí.
¿Dónde?
En la calle Polonia.
Ah, mira.
Eso lo tengo escrito en el libro. ¿Ves? Le hice esa casa, le reformé esa casa donde él vivió y ahí nació su hijo Martín, con quien hoy tengo una excelente relación y de hecho integro la Fundación José Gurbich, ¿no? Bueno, entonces, yo no tuve una vida de tumbos, ¿entendés? Tuve una vida donde esa actividad artística, el trabajar en el arte y en la arquitectura fue totalmente natural.
¿Y tu padre en algún momento te cuestionó o te incentivó que estudiara?
Él me incentivó a que estudiara arquitectura. También fue natural para mí, pero en un momento, cuando yo estaba en segundo año, dejé la arquitectura por un tiempo y me fui a trabajar con Gurbich en el Cerro y empecé a trabajar como artista, ya en serio, ¿no? No un pintor de amateur, sino un pintor profesional. Y me hice así, empecé a exponer también. Y luego, cuando Gurbich se va de Uruguay, yo seguí mis clases con Guillermo Fernández, que fue otro gran profesor, otro gran amigo que tuve del taller Torres, y trabajé un tiempo con él. Y después me largué a la vida y seguí haciendo exposiciones. Creo que mi primera exposición fue por el 60 y poco. Yo tenía 20 y pocos años y ahí empecé a exponer. Y bueno, y nunca más dejé.
¿Y volviste a estudiar arquitectura?
Volví a estudiar, me recibí de arquitecto y trabajé un tiempo. Fui profesor de la facultad también de proyecto. Trabajé en el Centro Cooperativista Uruguayo, en el sector vivienda. Fui jefe del sector vivienda en la parte de proyecto. Y abordé proyectos muy importantes, que yo en ese momento tendría 32, 33, 34 años, y estábamos haciendo complejos cooperativos en conjunto de 3.000 viviendas, una locura, ¿entendés? Eso fue otra experiencia fantástica para mí.
¿Y la arquitectura no es arte o es arte?
Claro, depende cómo uno la enfoque. Hay gente que la enfoca de un punto de vista estrictamente comercial, otros le interesa la parte de construcción, la parte empresarial, otros se vinculan con instituciones del Estado y son burócratas del Estado, pero a mí siempre me interesó ese vínculo entre el arte y la arquitectura. La arquitectura me dio mucho a mi trabajo artístico y también mi trabajo artístico le dio a la arquitectura, le dio una impronta de, te diría, una sensibilidad especial por los materiales, por el color, por la luz, y eso lo apliqué en mi arquitectura, ¿entendés? Yo, por ejemplo, en los últimos años de arquitecto, trabajé, proyecté el Centro Cultural de España, por ejemplo, que fue una obra de rehabilitación de una antigua casa mojana, que era una ferretería, que era una ferretería a principios de siglo, y yo la transformé en un centro cultural contemporáneo. Y de alguna manera, con los materiales, con la técnica, con los colores, con la luz, quise darle una impronta contemporánea. Y eso lo haces si vos tenés una formación en el arte. Porque hay arquitectos, muchos, la mayor parte, no tienen una formación artística, tienen una formación técnica que, profesional, pero no tienen una formación en el arte. En la pintura sucede lo mismo. Hay muchos pintores que tienen formación en Bellas Artes, pero que no tienen formación en el espacio, ni con los materiales, ni con la construcción. Entonces, eso les da, los deja rengos para intervenir en el, por ejemplo, en el medio urbano, para traer, ¿entendés? Ambas cosas, me acuerdo que en un momento cuando yo estuve a punto de dejar los estudios de arquitectura, fue Burbich el que me dijo, mirá, Pari, me decía. A mí me llaman Pari, Parito. Entonces me dijo, mirá, Pari, a mí me parece que si vos seguís con las dos cosas vas a ganar, porque la arquitectura va a ganar con el arte y el arte va a ganar con la arquitectura. Y tuvo mucha razón. Fue como una cosa, una mentalidad, la de él, muy abierta, incluso a la evolución de lo que es el arte hoy, el arte contemporáneo. Que vos, que ahí no hay una... Antes vos hablabas de el pintor pintaba. El dibujante dibujaba o grababa, el fotógrafo sacaba fotografía, el escultor hacía. Hoy eso no existe más, esos límites. No existen esos límites. Vos haces una obra de repente en el medio urbano y esa obra la haces con herramientas que son en parte del arquitecto, que son en parte del artista pintor, que puede ser en parte un paisajista, ¿entendés? Entonces, vos estás integrando cosas, integrando herramientas. Todo el arte contemporáneo, a partir de, te diría, de los años 60, 70, es eso. Es una interacción entre herramientas complementarias. Se acabó las particiones estancas.
¿Y habían espacios de debate, aparte de los talleres de arquitectura, pero otros espacios?
Pocos. Había algunos espacios de debate, por ejemplo, dentro del Taller Torres, que era un núcleo muy importante de artistas, de formación de artistas, y también de debate y de discusión. En la época de Torres, las discusiones estaban muy, como muy cerradas dentro del taller. Pero cuando fallece Torres, entre los años 50 y 60, el taller empieza a abrirse y algunos artistas pasan por el taller, pero se van y forman otros grupos, entonces quedan vinculados con gente del taller y ahí se generan diálogos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando iba a las clases de Burbich, era muy frecuente encontrarme con Américo Espósito, que era muy amigo de Burbich, ¿no? Y que pasó por el taller, pero que hizo cosas totalmente distintas. O Leopoldo Novoa, que vivía en el Cerro y era amigo de Burbich, porque Burbich también vivía en el Cerro, y Burbich había hecho aquel fantástico mural para el BPS, allá, para el Banco de Previsión Social, y Novoa, en el año 62, estaba haciendo el mural del Cerro, en el mismo año, los dos, y los dos cerrenses. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, ya esas cosas tan cerradas de pequeñas chacras en esa época no se daban. En el 58, por ejemplo, vino un gran artista vasco de Uruguay, un extraordinario escultor, que fue Jorge de Oteiza. Jorge de Oteiza vino porque él se presenta un concurso para Monumento a Valle en el Parque Rodó. Hace un proyecto fantástico, saca el tercer premio, pero ameritaba el primero, lejos. Entonces él fue a la Facultad de Arquitectura, dio una serie de conferencias, ahí se formó Novoa, por ejemplo, Leopoldo Novoa, que trabajaba en Acción como dibujante, como caricaturista, iba a las conferencias de... También iba Mariano Arana, iba Horacio Torres, en fin, gente de distintos lugares, un poco reclutados por el magnetismo de un personaje universal como era Jorge de Oteiza, ¿no? Que era uno de los grandes escultores del siglo XX. Entonces, también había otro núcleo de artistas alrededor del diario El País en los años 60, reunidos por María Luisa Torrens, que era una crítica de arte, y ella estaba de pareja con Vicente Martín. Vicente Martín era muy amigo de Raúl Sichero, el arquitecto que hizo el Panamericano. Entonces ellos también se reunía Vicente Martín con María Luisa, se reunían con Sichero, con otro arquitecto muy, muy activo en ese tiempo, que fue Rodolfo López Rey, que fue otro gran arquitecto de la época, muy vinculado a Vicente Martín, muy vinculado a José Gurbich. Tan es así que él compró mucha obra de Gurbich y ahora la donó al museo, esa obra la vuelve a donar al museo, en un gesto maravilloso, ¿no? Porque es muy difícil que se done obra, y sobre todo cuando esa obra tiene un valor económico importante, ¿no? Entonces, esos diálogos, si bien la gente se nucleaba por afinidades, de amistad, de formación, pero eran muy permeables, los grupos eran permeables, no había una segmentación como quizás sí la hubo en los años 40, 50, ¿no? Ya a partir de los años 50, 55, 60, ya las cosas empezaron a mezclarse y si bien algunos artistas quedaban atrincherados en su taller o en pequeños grupos, pero en general, si esa pregunta que tú me haces, yo te diría que sí, que había el Ateneo de Montevideo, constituía un cenáculo, el taller Torres, que estaba debajo del Ateneo de Montevideo, el Círculo de las Artes, eran los grupos más activos, ¿no?, en ese momento.
¿Y de qué iba el taller que dabas en arquitectura?
Yo fui primero al taller de Mario Paisar Reyes, me formé en el taller de Mario Paisar Reyes, y después de Justino Serralta, que fueron los dos talleres donde yo tuve vínculo académico. Pero como yo era hijo de quien fui, en realidad yo aprendí arquitectura desde
el hogar,
desde que tengo conciencia. Entonces yo me dicen mis amigos hoy, que siempre nos reunimos, una vez por mes nos reunimos con viejos compañeros de facultad, y me dicen que yo ya nací sabiendo arquitectura. Ellos tuvieron que aprender y yo les enseñaba a ellos cuando tenía 20 años, 22 años, pues yo ya trabajaba, ¿no? Entonces, bueno, después las cosas se equiparan y tal, pero en esa época era un poco así. Yo fui un poco un líder de una generación, ¿entendés? Fui un poco... mal, nunca lo busqué, pero resultó natural. Y mis compañeros fueron los que me pusieron en ese lugar de alguna manera. Y en el arte tuve amigos, compañeros, por ejemplo, yo era compañero de Yuyo Goitiño en el taller Torres, de Ernesto Vila, eran sobre todo ellos dos que eran los más cercanos, después de Cabo también, de Cacho Cabo, éramos más o menos de... Ellos son un poco mayores que yo, pero en esa época no se nota tanto.
¿Y qué fue lo primero que te empezó a gustar de pintar?
Cuando empecé a trabajar formalmente en el arte, tuve como un primer maestro a José Gurbich, y él era un hombre muy disciplinado que te quería transmitir la disciplina del oficio. Entonces empezaba dibujando. ¿Dibujando qué? Bueno, primero en naturaleza muerta, te ponía una naturaleza muerta, y yo tengo ahí, todavía tengo rollos de naturalezas muertas. Yo iba 2, 3 veces por semana. Cada vez que iba era un dibujo de naturaleza muerta, pasaba al retrato, había modelos, entonces retratabas. Después salía al puerto, iba mucho al puerto y dibujaba en el puerto, los marineros, los barcos, los remolcadores, todo el ambiente del puerto. Hace poco hice una exposición en el MAPI, aquí en muy poquito, que esa, ahora te voy a mostrar alguna cosa. Y resulta que esa exposición se llama Lugares, Lugares de Parilorente. Uno de los lugares era el puerto de Montevideo, ¿entendés? Que yo dibujé cuando tenía 20, 25 años, después retomé algunas cosas, pero era eso, eran marinos, barcos, eran los viejos, ¿cómo te voy a decir? Los bares, los lugares en que la vida del puerto se desarrollaba en esa época. Y ahí yo tenía, me acuerdo que mi padre tenía un dibujo, Rafael Barradas, un dibujo extraordinario que se lo compró cuando Barradas vino al Uruguay. No Barradas, porque Barradas fallece en el 29, en el año que se lo compró a la familia directa de Barradas, ¿no? Y ese dibujo yo lo heredé, lo tengo en casa. Es un marino que Barradas dibuja en el País Vasco, pero en el País Vasco francés, Saint-Jean-de-Luz. En el puertito Saint-Jean-de-Luz. Ahí Barradas pasó una época, una temporada, y dibujaba a los marineros, y mandaba esos dibujos doblados a Montevideo. Los mandaba uno de esos dibujos es el que yo tengo. Cuando yo fui a dibujar al puerto, de alguna manera yo fui de la mano de Barradas. ¿Entendés? Yo iba de la mano de Barradas. Entonces agarraba esos lápices gruesos de Barradas y dibujaba un poco al modo de Barradas, con un trazo fuerte, una cosa muy expresiva, si bien yo ya iba a lo de Gurbich, pero Barradas era el que me acompañaba. Y bueno,
¿Y lo sentías realmente que te acompañaba?
sentía que me acompañaba, claro. Sentía que me acompañaba porque era en esa faceta de dibujante, Barradas me fue un referente fundamental. Para mi trabajo posterior. Entonces, ese fue uno de los lugares. Después, otro lugar que presento es la chacra, se llama la chacra de Chanito. ¿Qué es la chacra de Chanito? La chacra de Chanito era una chacra en Progreso Canelones, a la cual yo iba mucho de chico, desde que era chiquilín. Chanito era mi padrino. Era un escribano, Ruano Fournier se llamaba, Rafael Ruano Fournier. Era un tipo muy querible, fue un padre para mí, fue un referente afectivo importantísimo. Entonces yo pasaba periodos, de repente en verano pasaba 2 meses en la chacra haciendo todos los trabajos de recolección de la uva, del trabajo con las vacas, con la pastura, con los terneros, salíamos a andar a caballo, bueno, todo eso. Entonces ahí me hice un poco esa cosa un poco rural, y todos esos dibujos que yo dibujé, ese mundo rural, surge de esa vida, ¿entendés? De ese pasaje por Progreso. Otro de los lugares son viajes, por ejemplo, un viaje que hice al sur de Chile, cuando tenía 21 años, me fui a dedo, desde Montevideo, me fui a dedo hasta Santiago, cruzando la cordillera, y después me fui a Concepción y de Concepción a las minas de Lota, a las minas de carbón de Lota. Y ahí me metí en las minas y me quedé 3 noches con los mineros, viviendo con los mineros, en una familia. Y ahí también dibujé los mineros, y dibujé lo que veía en ese momento. Entonces, eran como... todos esos dibujos tienen algo de autobiográfico, porque son relatos o trozos de vida, ¿no? Luego, yo viví en Madrid un montón de años, y también tengo dibujos madrileños, que esos son más recientes, y ahí incorporo personajes de la farándula madrileña, como Marisa Paredes, Ana Belén, todos los personajes de Almodóvar, que en ese momento, cuando yo vivía ahí, todo estaba, la movida esa madrileña estaba en auge.
¿Y te pasó que en algún momento tuviste como algo que no pudiste dibujar? Como, no sé, un bloqueo o algo.
Bueno, a veces he tenido algunos bloqueos, sí, he tenido, y... pero nunca quedé por fuera de eso, ¿entendés? Por periodo, de repente, en algún periodo puede que no haya dibujado, que no haya... pero siempre estaba leyendo, buscando un libro, buscando una información, y más ahora con internet y todo eso, o visitando museos, o sea, siempre quedé vinculado al mundo del arte, enganchado, totalmente. Es decir, nunca fui ajeno a ese mundo, y es el mundo de pertenencia mío, ¿no? O sea que, más allá de que por momentos, de repente durante la pandemia, dibujaba todos los días a toda hora, durante meses. Y cuando dibujé todo el barrio de allá de Bellavista, igual, me pasé un año dibujando, sacando fotos, paseándome por el barrio, viendo tal esquina, tal boliche, tal cosa. Y bueno, eso después, cumplida esa etapa, lo analizo, depuro los dibujos, o sea, sigo trabajando en ellos y preparo una exposición. Porque una exposición no es colgar así lo que tengas, tenés que tener un relato. Bueno,
¿cuándo fue tu primera exposición de dibujos?
La primera exposición fue en la Galería Brussone de Kurt Speyer, que era un alemán, que él representaba unas lapiceras, era la casa de las lapiceras. Entonces él tenía una manera de vender lapiceras que era en cuotas. Y él un día se le ocurre, ¿por qué no vendo cuadros en cuotas? Entonces empezó a formar alrededor de él un grupo de gente. Por ejemplo, iba Luis Solari, estaba Nelson Ramos, estaba Cabo, estaba, qué sé yo, gente más consagrada y gente más joven. Yo estaba entre los más jóvenes. Y él me dio una oportunidad cuando yo tenía, era un chiquilín, no era un chiquilín, pero yo tenía 30 años, y me dio la oportunidad, la misma que le dio a Luis Solari o a Nelson Ramos, ¿entendés? Y él te hacía la exposición, estabas ahí un mes, te hacía un pequeño catálogo y luego vendía tu obra en cuotas.
¿Y te acordás más o menos qué expusiste?
Sí, perfecto. Expuse trabajos. Ahí, por ejemplo, mi primera exposición fueron dibujos, también dibujos, experiencias que estaba haciendo en el taller de Guillermo Fernández. Y en ese momento era una época muy jodida en Uruguay porque era la dictadura. Entonces yo ahí como que empecé a trabajar en una serie que se llamaba era una serie de despojos de papeles, de diarios, de que son aquellas obras esas ahí que tenés ahí en el medio. Sí. Bueno, esas son las obras que hacía en ese tiempo, que tienen que ver con... Yo tenía... yo le llamé a esa exposición un homenaje a los juntapapeles de Montevideo. Tenía una carga un poco crítica, ¿no?, de la época. Y más me costó que me cerraron la exposición. Tuve que ir a rendir cuentas a la policía, a las investigaciones, me sacaron la cédula, me sacaron el pasaporte, y ahí dije, bueno, esto se está poniendo bravo, y me fui a España.
¿Y qué quisiste mostrar con tu... o expresar?
Mira, Eso de expresar, no es que muchas veces a la gente, a los artistas, se les pregunta, ¿qué quiso, usted qué quiso hacer? ¿Qué quiere decir con esta obra? La obra de arte, la obra, la pintura, el dibujo, vale por lo que es, vale porque es pintura, porque es dibujo. En la música vale la música y la emoción musical.
Sí.
En la literatura vale por el relato, por la capacidad del relato de un artista.
¿Y cuál sería la pregunta entonces? ¿Qué quisiste hacer sentir a
bueno,
la persona?
Vos estás viviendo un momento en el cual, una época de terror, uh-huh. Una época donde el terror estaba instalado en las calles. Entonces yo empecé a hacer dibujos del terror. Y hice una exposición, el año pasado hice una exposición en el Museo de la Memoria, allá en Millán, hice una exposición que era dibujos del terror, que eran dibujos, que era lo que me, lo que, dibujos de miedo, dibujos de personajes, de persecuciones, dibujos de cosas oscuras, de una ciudad opresiva, ¿entendés? Y ahí yo miraba mucho a Goya, a los dibujos de Goya, un poco me inspiraban los grabados de Goya, te quiero decir como referencia, ¿no? No es que dibujara como Goya, imposible, pero me servía esa sensibilidad que él tenía con respecto a la denuncia de su época. Y yo traté en esas obras, en esas pinturas, o en esos dibujos, de expresar ese clima de terror que se vivía. Y bueno, eso fue una exposición, y fue una etapa. Pasado eso, ya pasó, el terror, vino la democracia, y ya no era otra cosa. Es decir que el marco, el artista es sensible al mundo que vive, no es ajeno al mundo que vive, o sea, no es que vos busques la belleza, entonces la forma pura. No, el artista es sensible y trabaja con las herramientas del mundo en que vivís. Que en ese momento se trabajaba mucho con, por ejemplo, Tapies, el catalán, con el informalismo, Hartung, Fontana. Había muchos artistas que trabajaban en una línea. Manolo Millares, también en España. Entonces, pero son como referencias. Vos no tomás cosas de él, porque si tomás estás repitiendo lo que hizo otro tipo, ¿no? Entonces vos tenés que trabajar en lo que a vos te sale, trabajar con tu lenguaje y tu sensibilidad. Y ahí te olvidás de la referencia, te olvidaste de todo. Tenés que construir tu obra. Entonces, la referencia queda olvidada en ese momento, ¿no? Y cuando trabajás en tu obra, también las motivaciones. Yo no esos dibujos que hice del terror, no los hice atravesado por el miedo en el momento que dibujaba. Lo hacés concentrado en el dibujo y tratás de expresar ese clima de terror, ¿no? Después, en otras épocas, por ejemplo, fui a España y trabajé unos años en España y empecé a hacer esas cajas, por ejemplo, ¿ves? Con esas cosas que recogía algunas del mar cuando iba a Barcelona, otras de objetos de maderitas que estaban en la calle, que estaban desgastadas, y empecé a hacer como un mundo de eso así, una cosa más surrealista, si querés. Y bueno, también empecé a trabajar con carbón, porque yo vivía en un barrio donde estaban las antiguas carbonerías de Madrid, en el Rastro. Vivía en Puerta de Toledo, que está atrás del Rastro. Entonces iba a las carbonerías, recogía carbón, y el carbón era parte de mi obra, ¿entendés? Entonces hice obras con carbón en Madrid, muchas obras con
¿Y de
carbón.
Todo lo que has hecho hay algo, para vos supongo que todo es importante, pero hay algo que digas, ¿esto marca un quiebre en mi vida o es lo más emblemático a nivel afectivo o personal? Porque
es que todas estas obras las haces en un momento, las hice en un momento, en el marco de vivencias, ya sea cuando me formé, en la época que iba al puerto, luego con la chacra de mi tío, luego cuando en la dictadura, luego cuando fui a España, luego cuando volví. Es decir, el artista es un tipo que tiene como antenas sensibles a lo que vivís, a lo que estás viviendo en el momento en que vivís. Entonces, yo no puedo decir, esta época, esto me interesa más esto que esto. Porque, ¿qué pasa? Después las cosas, sí, vos seguís dialogando con la obra. Y yo esto, por ejemplo, este espacio, tengo la oportunidad de tener la obra a la vista. Y yo desarrollo, en base a eso, la obra va creciendo, ¿entendés? Va creciendo porque yo tomo elementos de una cosa, de otra. Entonces, trato no de separar, sino de integrar cosas. Entonces, aunque últimamente esté trabajando en dibujos, que, por ejemplo, esos dibujos de ahí que son de las últimas cosas que hice, que es parte de mi exposición ahí en el Centro Cultural de México, son los de la pandemia, pero yo me doy cuenta de que cuando agarro una carbonilla y dibujo esas nubes, esas sierras, esas cosas misteriosas, así, yo no sé dónde voy. Yo no tengo una idea preconcebida. Me tiro el blanco y empiezo a trabajar en lo que me sugiere en ese momento, ¿no? Y un poco como que te dejas ir, y eso es lo bueno. Te conectás inconscientemente con no sé con qué, pero eso es lo que te va llevando. Me doy cuenta que la forma de construir esos dibujos es similar a la que yo tenía cuando empecé, cuando tenía 20 años. Digo, puta carajo. Estoy haciendo lo mismo, antes lo hacía con pluma, con tinta china, ahora lo estoy haciendo con carbonilla, lo hice con color, lo hice. ¿Entendés? Entonces no hay una ruptura. No hay una ruptura. Vos trabajás con diversos materiales, trabajás con unas veces con la tinta china, otras veces con objetos que encontrás, con las maderitas, con relieve, con por ejemplo, aquella serie de allá, aquella caja blanca, que son maderas que yo recojo del mar, que están desgastadas por el sol, por las olas, y eso forma como un paisaje, ¿viste? Entonces busco contraste de color, y de eso hice muchísimas, hice de esa serie también. Y hice exposiciones con esa serie.
¿Y solías hablar con tu padre sobre, no sé, arte, así como en estos términos que me estás hablando a mí, de cómo era, no sé, cómo te llegaba una idea o sobre las sensaciones que te generaba producir?
Sería fantástico que pudiera hablar así con él. ¿No? Él no está desde el 92 que falleció.
¿Pero cuando eras chico?
Pero cuando era chico, yo tuve un momento que tuve como una cierta oposición, porque él quería que yo siguiera la arquitectura, yo me incliné por las clases con Burles, me iba al cerro, entonces él veía que me alejaba un poco de su mundo. Pero en el fondo no me dejaba nada, era lo mismo, ¿entendés? Era, por eso te digo, en esa época las cosas se vivían muy, muy parcelariamente, cosa que después no sucedió. Y luego cuando, por ejemplo, cuando yo viví en España, en las cartas, yo le escribía mucho a mi padre, cartas larguísimas, y le contaba, hoy fui al Museo del Prado, acá te mando un croquis de por ejemplo, de un cuadro de Velázquez, que era aquella Venus de Velázquez que estaba en la Tate Gallery de Londres, que era una mujer desnuda, estupenda, que Velázquez pintó. Entonces yo dibujaba eso, dibujaba algunas cosas de Goya, por ejemplo, y se le mandaba, no le mandaba la foto como es hoy, del celular, le mandaba un dibujo de lo que había visto, ¿entendés? De Gauguin, de Van Gogh. Entonces le contaba, mirá, acá tenés este dibujo de Van Gogh. los colores, que esto era así, ¿eh? Y después él muchas veces tomaba mis croquis y los pintaba. Así que ahí tuve como un vínculo muy, muy lindo. Pero hoy me hubiera gustado, también me hubiera gustado que Gurbich hubiera visto estas cosas que estoy haciendo, o Guillermo Fernández, no para decir, bueno, está bien, ¿no? Para hablar de estas cosas, ¿viste? Porque son cosas que me cuesta más, ¿cómo te voy a decir? El lenguaje hoy de la computadora, más, ese me cuesta más. No es que no lo entienda, lo entiendo y pero no lo practico, ¿no? Me gusta trabajar con la mano, me gusta sentir lo que hago, me gusta involucrarme en eso, ¿no? Entonces, el tema de la compu te aleja un poco de eso, ¿no? Sin embargo, la computadora, me trabajo, integro muchos dibujos y hago como historias con la computadora, ¿entendés? Con esos dibujos hago como historias. ¿Ves? A ver, te voy a mostrar, mira. Ve. Yo tengo dentista a las 5:30, yo no sé.
Estamos.
¿Qué hora son?
5:20.
Ah, tenemos que ir. ¿Ves, por ejemplo, este dibujo? Esto es un dibujo complejo, ¿no? Que tiene varias cosas. Estos son en Buenos Aires, en los puentes de Avellaneda, ¿no? Entonces, de repente, lo primero es una aproximación, que es este dibujo que hago más realista, más naturalista, donde se ven los puentes, allá se ven los autitos, los barcos. Después una cosa más rápida. Y después hago como una interpretación, de, por ejemplo, este otro, que es un collage. Entonces aparecen elementos parciales. Acá aparece el puente, que es el mismo, esos puentes que están ahí, que es este. Ahí incorporo un boleto, que es este boleto del ómnibus que te llevaba a la Boca, que es el 152. Ahí hay un barco que se llamaba La Pampa, el 152, los barcos. Entonces, eso es un collage. Y eso es ese dibujo también, ¿ves? El paisaje de la Boca, uh-huh. 152. Eso era en el año 80, por ejemplo, que ahí iba mucho a Buenos Aires en esa época. Y aquellos también, ¿ves? Aquellos dos son de dos versiones de los puentes de Avellaneda, ese dibujo de ahí, ¿no? Esto ya es de la sierra, ¿ves? Eso es lo que yo te comentaba, son dibujos de la sierra que hago con carbonilla y entonces yo tengo la Sierra de las Ánimas enfrente a donde estoy, donde vivo, y los cielos, esos cielos a veces con nubes muy cargadas. Y después empiezan a aparecer como cosas ahí que son como las ánimas. ¿Qué son las ánimas? Es el alma de la nación charrúa.
Ah.
Que en esos tiempos inmemoriales vivía en la sierra. Por algo se llama Sierra de las Ánimas. Uh-huh. El origen de la Sierra de las Ánimas es ese. Son las ánimas de la nación charrúa. Las almas de la nación charrúa que fue devastada, ¿no?
Uh-huh.
En la colonización. Entonces, empiezan a aparecer, ese es el dibujo del andado, este otro. Entonces, yo no intento hacer esos pájaros, esas cosas que son pájaros, yo qué sé qué son. Me sale de ahí, no te puedo decir.
Y no tenés la idea preconcebida.
No tengo la idea.
La imagen.
No tengo la idea. Va saliendo, ¿entendés? Como esto, por ejemplo, ¿ves? Estas también son de la sierra. Me aparece esa mirada, ese ojo. Y estas nubes, y esto, también son esas ánimas, ¿no? ¿Entendés? Estas cosas que aparecen ahí. Yo no lo quise hacer. Pero me doy cuenta que es así. Que como que el paisaje te carga de una manera y vos sos un intérprete de esa situación.
Y después que lo dibujás o lo pintás, ¿te sentís como, no sé, liberado de algo
sí,
que tenías ahí?
Sí, y te dan otras ideas para otras cosas. Ahora empecé, después que me di cuenta de esto, me di cuenta que las ánimas era eso, eran el alma de la nación charrúa. Y ahí empecé a, a leer sobre la acción charrúa, ¿entendés? A retroceder en el tiempo. Y entonces ahora quiero hacer una interpretación más, una interpretación diferente, más diferente un poquito a esto, pero tomando un poco ese rumbo.
¿Cuándo te empezaste a sentir artista? Si es que te sentiste.
A los 4 o 5 años.
¿Sí?
Sí. Cuando jugaba con palitos, con piedritas, con pajitas, que armaba una casita, o yo qué sé, con lápices que me daban y empecé a dibujar.
¿No tuviste hermanos?
2 hermanas.
¿Y ellas se vincularon al arte?
Sí, tengo una que es una ceramista muy buena, Ana María, que es muy buena, trabaja, tiene 80 años ahora, da clase de cerámica, de pintura al esmalte, y era muy buena pintora. Pero dejó la pintura y se consagró a la cerámica.
¿Y la otra?
Y la otra hermana, no, la otra hermana fue maestra, se recibió en magisterio, fue maestra en Paysandú, en Montevideo, y después tuvo hijas y como vivía en el campo, dejó el magisterio.
¿Y en qué momento te mudaste de barrio?
Muchas veces.
¿Pero hasta qué momento viviste ahí en la casa?
En ese relato que está ahí en
la embajada
en México,
en México,
hay una pantalla de televisión y vas a ver toda la... Entonces ahí estuve entre que nací y los 12 años. Pero después volví. Volví, ¿por qué volví? Porque había una revista que se llamaba Bla en Uruguay, antes de la pandemia, la revista Bla. Y había un periodista que se llama Pablo Fernández, que me pidió para hacerme una entrevista en el barrio donde nací. Entonces fui con Pablo allá al barrio, estuve caminando, entonces fui con una cámara, entonces empecé a sacar fotos, empecé a ver el boliche que había, el depósito, la iglesia esa de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, todos los, un poco como los íconos del barrio, y empecé a anotar y a dibujar esos íconos. Y con eso armé esa exposición que está allí. O sea, yo viví hasta los 12 años, tengo el recuerdo de niño, de cuando jugaba en la calle, que iba con pelota de trapo, con los niños que vecinos, pero iba, por ejemplo, lechero, no había, había reparto de leche con aprol en aquellas botellas de vidrio, y el fainá, el que vendía el fainá, entonces en aquellos tachos así que se tapaban con lonas, y pasaba el tipo que venía en bicicleta y te vendía el fainá y riquísimo. Y bueno, todas esas cosas de barrio. En el carnaval, yo estaba en la quinta de mi viejo, era en Vilar de Boy, Zapicán. Y en Vilar de Boy, Siganda, que es la de arriba, estaba el tablado del barrio. Entonces cuando tenía 10 años, iban los cabezudos. Entonces para mí era una maravilla, ¿entendés? Y hoy está, ¿sabes dónde? Hoy está, ¿sabes quién? Tronar de Tambores, en ese lugar. El conjunto Tronar de Tambores está en Zapicán, Evaristo Siganda y Vilar de Boy.
¿Y cuál era la presencia de la política en tu casa?
La presencia de la política, mi madre siempre estuvo ligada, porque familiarmente, al Partido Colorado, allí, de ballista. Ella era votante de Luis Valle, y yo fui, cuando accedo a la conciencia política y al tener que votar, a los 18 años conocí a Selmar Michelini. Entonces me pareció un tipo deslumbrante, me llevó la mano a su agrupación, y yo trabajé para Selmar Michelini en esos años, y después para en el Frente Amplio, cuando Selmar se va para el Frente. En esa época era con Batalla, con Renan Rodríguez, con Alba Roballo, con Rodríguez Fabregat, tenía un conjunto de gente muy importante, ¿no?
¿Y tu padre?
Y mi viejo era de familia blanca, de blanco. Su tío había peleado con Aparicio Saravia, era salteño, y peleó con Aparicio en la en la revolución de 1904. Así que era una mezcla.
¿Pero discutían de política o eran más de...?
No, en casa se hablaba, yo iba a las reuniones que armaba mi tío Ruano, acá en Montevideo, que era muy amigo, por ejemplo, de Quijano, de director de marcha, iba Paco Espínola, que era un personaje fantástico, iba Rodríguez Fabregá, que era otro... Iba gente de así, intelectualmente muy elevada, y yo era joven y veía aquello como si vas a un circo y ves todo una cosa fantástica, ¿no? Entonces, yo no decía palabra, pero después me ponía, por ejemplo, iba Paco Espínola y después mi tío me regalaba el libro Sombra sobre la Tierra. Entonces me comí Sombra sobre la Tierra en dos noches, ¿entendés? Después Morosoli, también, fantástico. Bueno, todo eso, eso es un alimento muy importante, ¿no?
¿Y de la religión había alguna presencia de la religión?
Poca, porque mi padre no era... Yo no, mi padre era ateo, mi madre está un poquito más vinculada, pero yo tomé primera comunión, por ejemplo, pero nunca fui así a misa regularmente o tuve contacto con la iglesia, me refiero a la iglesia católica, en algunas veces, pero muy, muy, muy lateralmente, no tuve contacto realmente.
Y cuando estudiaste arquitectura, ¿tuviste militancia estudiantil?
Sí, tuve militancia estudiantil en la parte, sobre todo en la parte cultural. Yo fui coordinador de la revista del Centro Estudiantes, dos o tres años, del SEDA. Fui coordinador de la revista de Facultad de Arquitectura después, o sea que trabajé activamente para eso, ¿no? Luego, en esos años era el decano, era Leopoldo Artusio, que fue... un gran decano, un tipo, un profesor maravilloso, y profesor de historia del arte y profesor de historia de la arquitectura. Y él me propuso, él formó un espacio que se llamaba, era un espacio de Secretaría de Relaciones Culturales. Entonces él me dijo, mirá, Pali, esto es para vos. Entonces vos tenés que ser el encargado de Relaciones Culturales de la Facultad de Arquitectura. Y así fue. Yo fui como una especie de secretario personal de...
¿Mientras eras estudiante, sos ya profesor?
Al final de mi carrera y de arquitecto formado con pocos años.
¿Y qué tenías que hacer ahí?
Organizar eventos culturales, por ejemplo, exposiciones, traer gente para dar conferencias, cursos. Me ocupaba de la publicación, de publicaciones... En ese tiempo no había internet, ¿no? Entonces vos tenías que, yo hacía la, había artículos que aparecían en revistas extranjeras, yo las traducía en general, si eran del francés, el inglés tenía otra gente que me traducía. Entonces preparaba un mimeógrafo, hacíamos cantidad de ejemplares que se entregaban en las clases, ¿entendés? Entonces yo me ocupaba de toda esa parte de digamos, formativa y de divulgación, de abrir ventanas. Un poco era eso.
¿Y tu primera experiencia laboral fue aquella con Gurwitch en el Cerro? O
como arquitecto fue con Gurwitch en el Cerro mi primera experiencia laboral, sí. Después trabajé con un arquitecto Muracciole en el Prado, que tenía una empresa constructora con Gluma. Trabajé un tiempo con él y de ahí pasé al Centro Cooperativista Uruguayo. Ahí trabajé un buen tiempo hasta que vino la dictadura.
¿Y antes trabajaste de alguna otra cosa que no sea de arquitecto?
En la facultad trabajé simultáneamente como arquitecto y como docente universitario, ¿no? Yo era profesor de proyecto de arquitectura en el taller Vallardo.
¿Y qué tal esa experiencia como docente?
Fantástica, fue increíble. Increíble, formamos un equipo... Vallardo fue un hombre excepcional, un tipo maravilloso, y nos reunió a un grupo de jóvenes arquitectos de ese momento, y bueno, nosotros íbamos, corregíamos los proyectos de arquitectura, de los proyectos de los muchachos, y eso fue entre el año 68 y el 74. Ahí nos hicieron renunciar a todos.
Y ahí fue que te fuiste.
Ahí me fui de facultad y nunca más, porque fueron 10 años de dictadura y ya en el 85 yo ya estaba trabajando en el arte activamente, ya en el 87 me fui a España, así que no perdí ese contacto, lo perdí. Ahora lo retomé con el Instituto de Historia de la facultad, tengo contacto con todas las chicas del Instituto de Historia. Y trabajo con ellas en proyectos específicos, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy haciendo la curaduría de la colección de obras artísticas de Mariano Arana, que la voy a hacer en el Museo Gurbich. Y yo soy el curador y organizador de la exposición. Resulta que Mariano tenía en su casa más de 120 obras de arte y eso no lo sabía nadie. Entonces vamos a hacerle un homenaje en el Gurbich a Mariano Arana a través de su colección de arte. Y estoy trabajando en eso.
Colección de arte producida por él.
No.
Ah.
Son obras que él compró a lo largo de su vida o que los artistas le regalaron a lo largo de su vida, en homenaje al hombre público que fue, ¿no?
Bien. Bueno, termino con la última pregunta. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de la infancia?
Mis primeros recuerdos de la infancia son cuando jugaba, justamente jugaba me acuerdo, en el piso de tierra, con barro, con piedritas, con palitos, y esas construcciones que hacía, esos son mis primeros recuerdos de la infancia.
Allá en la casa de...
En Vilar de Bou.
Fue la primera que viste, ¿no?
Sí, pasamos creo que un breve periodo en Tapes y después a menos de 100 metros nos mudamos a la otra. La de Tapes me acuerdo menos porque era más chico y además tuvimos muy poco tiempo. La de Vilar de Bou sí que me acuerdo. Y ahí sí, me acuerdo porque tenía 4 años. Por ejemplo, el retrato que me pintó Ribeiro, yo tenía 4 años. Entonces ahí me acuerdo, tenía memoria de eso. De 2, 3 años es más difícil que un
Sí.
niño tenga memoria, ¿no? Que grabe memoria.
¿Vos sos el hermano mayor?
Sí.
¿Y les hacías retratos a a tus hermanas? ¿Y tu padre no
No.
les hizo retratos a vos, a ustedes?
No, retratos no. ¿Ves? Ahora te voy a mostrar. ¿Ves? Estos dibujos son de la chacra de mi tío, por ejemplo. ¿Ves? Estos
La de
son.
Progreso.
Esta es la chacra de Progreso. Esta era la casa, esta era la bodega.
¿Y cómo se conservan también?
No, esto lo hice. Es un dibujo, el dibujo que yo hice imprimir como un
Ah,
grabado. ¿Ves? Esto es
okay.
como un grabado. Toda esta serie, ¿ves? Esta es otra, con la vid, ¿ves? La vid, ahí estaba en la chacra, el molino. Y este era el mundo que yo vivía, exactamente este mundo. Todavía acá tengo, ¿ves? Acá tengo el relato. ¿Ves que este dibujo tinta china? Este también, pero hecho de diferente. Esta era mi tía, que yo retrataba ahí en la galería de la casa. Esto era lo que se veía a lo lejos. Ese dibujo.
Acá iban a pasar las vacaciones.
Sí, yo iba así. Me pasaba 2, 3 meses acá.
Ah, un montón.
Sí. Me iba en ferrocarril.
Claro.
Después estos ya de esa Avellaneda de Boca. Estas son las carátulas de la exposición que hice en el MAPI, que son distintas. Este es de Lota, el Chiflón del Diablo, era de las minas de carbón. Pero los dibujos, esto era la presentación, estos son los de Madrid.
Madrid.
¿Ves? Por eso yo le llamaba lugares de Paris Lorente. Entonces, esto era el puerto. Y estos son los dibujos. Acá tenés, mirá, ahí están los dibujos del puerto. Estos son los remolcadores. Esto es en un boliche, los parroquianos ahí jugando las cartas. Este era un marinero. ¿Ves? Este dibujo está muy en la onda de Barradas. Hay dibujos de Barradas que son más eso, pero ahí yo me sentaba, aquí tenés pescadores, ahí se iba un remolcador, hay distintos pescadores, otros remolcadores.
¿Y te sentabas y dibujabas ahí mismo?
Dibujaba acá mismo, acá, sentado.
Sí.
Al lado de la, al lado de estos tipos.
Pero viéndolos o...
Sí, viéndolos, sí. Uh-huh. Viéndolos. Llevaba apuntes, libreta de apuntes, y mirás y lo vas. Hacía pequeños apuntes rápidos, ¿no? Porque la gente se va moviendo, se va. Esos son los remolcadores. Este es de Madrid, ¿ves? Del barrio donde yo vivía, en El Rastro, que tenía la compañía del gas, que era un dibujo que había hecho de la compañía del gas con la chimenea. Entonces, es toda la cosa de la chimenea, a distintas horas del día, con distintas luces. Y estos son como los íconos madrileños, el tío Pepe, este era una vedette que en ese momento estaba de moda, Jerez, la guitarra, ¿entendés? La cosa bien madrileña. Este es de Lota, perdón, este es de Valparaíso. Entonces aquí lo inicio con un poema de Neruda, dedicado al paraíso, ¿no? Y son distintos dibujos de Valparaíso, ¿ves? Este es de Lota, de las minas de carbón, que también es con un poema de La Cámara, que es un poeta que escribió sobre las minas y los mineros. Y era la vida, esto era lo que, las casas, la cosa urbana, cómo se vivía. ¿Ves?
En 1962 fuiste.
Sí. Y esto era del puerto. Del bajo del puerto, cuando existían los cabarets, todo aquello. Entonces, yo iba de día, entonces, como tenía que dibujar modelos, iba y le pedía a las chicas, uh-huh, bueno, ¿me permitís que te dibuje? Entonces dibujaba, pues en vez de este personaje, después estaba acostado, de frente, y entonces estaban en estos lugares. Este es de Madrid, con Ana Belén, en el Paseo de la Castellana. Ahí tomaba fotos de los que aparecían en los periódicos, ¿entendés? Ella anunciaba un concierto y yo la incorporaba y buscaba los íconos más madrileños, pero son cosas interpretadas, ¿no? Por ejemplo, una oreja, a mí me impresionaba mucho la mujer en esa época, se vestían muy tapadas hasta acá arriba y por ejemplo los colgantes, todos los colgantes, el pelo, los ojos, era toda la cosa que más cargaba. Era muy interesante, ¿no? Joder macho, que es una expresión. A nosotros nos puede resultar un poco chocante, pero allá, joder, macho es una cosa totalmente común, corriente, ¿no? ¿Ves? Estos son también de Madrid. Una cosa media loca, así con... ¿Ves? Madrid con una cosa media... Yo buscaba como una... Cierta cosa media como sensual, así de... ¿Qué es lo que tiene? Lo que me resultaba la ciudad, ¿no?
¿Cuánto tiempo estuviste en Madrid?
Y 6 años. Esto es de Barcelona. Acá yo estaba en esta habitación. De aquí veía esta iglesia, que era en la Plaza del Pi, que era una iglesia románica preciosa, ¿no? Plaza del Pino, Plaza del Pi en catalán. Y el que cantaba aquí era Biglietti, cantaba esta canción, duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, y yo dibujé eso, esa escena de Biglietti cantando, desde este lugar, y estas eran las palomitas de la Plaza del Pibes. Y estos son dibujos, esto es de un amigo que es violinista, entonces se llama Lasca, Daniel Lasca, que era el primer violín del Sodre. Entonces yo iba a los conciertos y dibujaba. Y este es Lasca. Le hice como un homenaje a Lasca. Que es...
¿Y dibujás tipo en una libretita cuando dibujabas en una libreta?
¿Acá? ¿Dónde? Acá dibujaba en lo que te dan, en los programas.
Ah, mira.
Directamente sobre, ¿ves? Esto está dibujado sobre el programa de música. Ahí está al revés. Bueno, estos son ensayos de uno y de otro. Ah, y esto es de la serie de todos los dibujos que hice de la serie de terror.
Ah, sí, los vi.
Bueno, como ves, he trabajado bastante. Sí. Bueno, sigo.
Qué bueno que sigas.
Estos también, ¿ves? Estos son de la silueta. Esta es. Los amplié los dibujos. Hice como grandes grabados así. Y es lo que puse en la... Y ahora lo tengo acá, pero me gustaría volverlo a poner esto, todo este trabajo.
Estaría bueno, sí.
Sí, después tengo otros, ves ahí, tengo más.
Oh, más.